Pues bienvenidos todos, tenemos la última predicación del año y siempre ha sido como una pauta particular la última predicación de cada año y también la primera también, que Dios nos da la oportunidad de cerrar el año con palabra de Dios. Y está bien, me sonaba renos y hacía... Pero el punto es que yo creo que lo hemos ido viviendo cada vez con mayor seriedad y lo hemos ido predicando también, lo hemos ido experimentando también conforme ha ido pasando el tiempo, que las cosas de Dios no pueden seguirse trivializando, no las podemos seguir viendo de una manera efímera. Y yo quisiera empezar el día de hoy con esta predicación un tanto diferente, pero pretendo amarrar con la gracia del Espíritu Santo lo que yo considero que es más relevante. Y ahí te va la primera pregunta, o la pregunta fundamental de todo. ¿Cómo saber qué hay que hacer? O sea, ante tantas cosas que tenemos en nuestra vida, y que fundamentalmente es lo que más, en lo que más nos desempeñamos todos los días. Nos desempeñamos en el quehacer, y el quehacer va moviéndose. Por ejemplo, me llamó la atención, yo no soy muy fan de ciertos deportes, me atraen mucho, otros los puedo ver aunque no les entienda muy bien, pero ayer me tocó ver una liga juvenil de fútbol americano y el equipo ganador, bueno, no me tomen mucho la referencia porque no conozco bien las ligas y no conozco, pero el que llevó al triunfo el equipo, ese el día anterior, la madrugada anterior, se mató en un avionazo su nuera, por ejemplo. Y se veía este tipo entero, ¿no? Entero trabajando, desempeñándose junto con su esposa. Porque nosotros sabemos que en ciertas culturas, ¿verdad? Eso no nos pasa a los mexicanos, ¿verdad? Pero en las culturas anglosajonas el trabajo es lo mayormente referenciado en jerarquía. Que pase lo que sea, que falte lo que sea, que se caiga lo que sea, pero el trabajo es prioridad, ¿verdad? Y bueno, evidentemente queda claro que los países que viven así tienen un desarrollo y una serie de patrimonios institucionales envidiables. Pero de repente pareciera también que se pierde la oportunidad de dolerse, de sufrir. O a lo mejor nosotros vivimos en una cultura extrema, ¿verdad? Y muere un pariente y falta trabajar todo el mundo y no va nadie. Y pasan días y días y siempre sigue el duelo y bueno, no quiero detenerme en ese punto. El asunto es que, ¿cómo saber lo que hay que hacer? ¿Cómo saber lo que conviene? Y ha sido el tema de todo el año, el discernimiento ha sido el tema de... Y es el tema de nuestra vida, la importancia de saber tomar una buena decisión. Ya sabemos que vivimos en este influjo, en estas corrientes que interactúan a veces de un lado y a veces del otro, y que nadie nos puede obligar a hacer nada, pero sí podemos ser, en el caso del demonio, engañados para obrar equivocadamente, y en el caso de Dios, inspirados para obedecer la voluntad de Dios y ser felices, ir por buen camino, caminar por donde hay verdaderamente un destino al que llegar. Entonces, el tema de hoy es precisamente eso. ¿De qué depende saber qué hacer? Fíjate. Porque de repente podemos ver a un joven tomar una decisión equivocada, ¿verdad? Y rápidamente tenemos la forma de justificarlo. Pues es que no tiene experiencia, no sabe, lo engañaron, está muy jovencito, es apenas un adolescente. El niño, pues depende de lo que le diga su padre. Muy rara vez se le deja a un niño el ámbito abierto para que él decida. Cosas raras de la época, ¿verdad? Las famosas carrillas de la educación moderna. Llega una mamá, me lo relataba la directora de un kinder, con su niñito en los brazos, apenas de 2 años y medio, 3 años, y el niñito, pues, con la carita de la inseguridad, si llegaba o no llegaba, y su mamá con una cara de chipilón, le dijo, mijito, ¿de verdad quieres quedarte? ¿Estás seguro que te quieres quedar? ¿Te parece bien la opción de quedar? Era un caos, ¿no? Decía la maestra, pero ¿qué clase de preguntas son esas para un niño? Bueno, el mismo extremo lo quiero poner ahora del otro lado. ¿Cómo es posible que nosotros, ahora en nuestra edad adulta, no nos hagamos las preguntas correctas, no razonemos de manera correcta para decidir de manera adecuada. Entonces, lo que a un niño se le plantea que era inadecuado, parece que nosotros llegamos a una edad adulta donde ya no nos lo planteamos, ¿verdad? Y va pasando el tiempo y creemos que tomamos buenas decisiones. ¿Cuáles son las referencias para las buenas decisiones? Normalmente, hacer lo que los demás hacen, que les vaya bien, la famosa técnica de modelaje, que es muy usada en el ámbito de los negocios y que funciona. O sea, ¿por qué aquella persona se ve bien? Porque está bien arreglada siempre, porque hace ejercicio y come bien, porque es muy positiva, 4, 5, 6 puntos. Y si tú los empiezas a hacer, lo más seguro es que a ti también te veas y funcione, porque vas a importar un modelo de operación que a alguien le ha resultado y lo vas a seguir tú. Y esto podría aplicarse en los negocios, ¿verdad? Las disciplinas, llevar ordenadamente las cosas, capacitarse, innovar, ver lo que haya que hacer dependiendo del giro, ¿verdad? Y propiciar un bien. Y funciona también en los negocios. Pero cuando entramos al marco de nuestra vida privada, donde ya no se trata de vestirse de rojo o de verde, donde ya no se trata de lo que vas a cocinar, de lo que no se trata de lo a dónde vas a salir a cenar, sino cuando se trata de verdaderamente perfilarnos, hacer lo adecuado, lo verdadero, lo que funciona, lo que me va a traer bien, lo que tiene que ver con mi misión particular, lo que tiene que ver con lo que tengo verdaderamente que hacer. Y ahí empieza a cambiar el panorama, porque ahí ya somos individuos y lo que aplica para una persona puede no aplicar para otra, y ya lo hemos visto, ¿verdad? Aquel puede andar de juerga todo el día y parece que no le pasa nada, y el primer día que tú andas de juerga te truena con todo, ¿verdad? Aquel tiene años viviendo en una serie de injusticias y aparentemente funciona. Tú cometes una injusticia un día y te truena, ¿verdad? Cosas de este tipo. Y al que quiero manejar como ejemplo el día de hoy, evidentemente, pues es al señor San José, ¿verdad? Y me gustaría pues leerles que alguien más proclame el Evangelio del día de ayer. El Evangelio de Mateo, que es el único que toca estos detalles, y que pudiéramos en un momento dado, sin perder la óptica de lo que vimos la vez pasada, la necesidad de tomar las cosas en serio, y especialmente las cosas que tienen que ver con Dios, como prioridad en nuestras vidas. O sea, Dios es prioritario en nuestra vida, porque todo lo demás va a pasar, y lo único que no va a pasar es eso. Y bueno, retomando las mismas palabras que mencionaba el lunes pasado del Papa Francisco, nos vamos a llevar grandes sorpresas cuando nos muramos. Y a mí no me gustan las sorpresas, ¿sí? No sé si a ti te gustan las sorpresas, pero yo creo que Dios puede hacer lo que quiere, pero Dios nunca va a engañar, y Dios tampoco nos quiere sorprender con algo extraño, con algo diferente. Dios ha dejado muy claro cuáles son las expectativas, las promesas y los bienes que van a heredar los hijos de Dios, los que se mantengan fieles, los que quieran vivir con Él, los que quieran hacer su voluntad. Está bien claro, y está también bien claro lo que va a pasar con aquellos que no quieran hacer su voluntad. Vengan benditos de mi Padre los del lado derecho, y los del lado izquierdo vayan malditos al fuego eterno. O sea, evidentemente va a suceder un cambio, y todo ese cambio se va a originar dependiendo de la vértice de donde se toman las decisiones. Entonces, vuelvo a la pregunta de origen: ¿cómo saber qué hay que hacer? Y con esta pregunta de fondo vamos a escuchar la lectura, la proclamación de la palabra de Dios. Lectura. ¿Todo está bien?
Del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitarle la vida al niño. Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a tierra de Israel. Pero habiendo oído decir que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que habían dicho los profetas: se le llamará Nazaret. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. Bueno, no sé si se está entendiendo el tema, ¿no? O sea, ¿todo lo que haces te sale bien?
No.
¿Todo lo que haces querías que te saliera bien?
Sí.
¿Haces cosas para que te truene, para que te salga mal?
No.
¿Sí? ¿También? Es el autoboicot, así, no me refiero a eso, ¿no? Sí, pero normalmente, ¿qué porcentaje? Si, no sé si existiera, qué padre que existiera una aplicación que midiera, ¿no?, nuestros aciertos. Pero ¿qué porcentaje de las múltiples decisiones que tomamos todos los días, que yo creo que es más, todavía más intenso que el número de respiraciones que tenemos? ¿A dónde voltear, dónde sentarme, qué comer, cómo masticar, desde cosas que parecen automáticas, qué tanta pasta le pongo al cepillo, qué tan relamido me voy a poner la goma, si te vas a volver a poner el mismo accesorio? Esa múltiple cantidad de decisiones que son quizá muy triviales, ¿verdad? Lo que le vas a decir a uno de tus hijos, cómo vas a abordar el tema, cómo vas a afrontar el asunto del negocio, con quién te vas a topar, qué le vas a decir al que viene caminando enfrente que no estaba en tu agenda ni planeado. Son miles de cosas que todos los días pasan. ¿Qué porcentaje de esas actividades que hacemos no salen bien? ¿Cuáles van encaminadas a hacer el bien? ¿Cuáles fructifican y producen un resultado verdadero? ¿Y cuáles caen en escenario de hipocresía, de falsedad, de mentira? ¿Cuáles no construyen absolutamente nada? ¿Cuáles al revés? Pareciera que vamos cavando enfrente y haciendo hoyos donde nosotros mismos nos vamos a tropezar. ¿Ustedes les pasa esto? ¿Piensan este tipo de cosas? ¿Te lamentas por lo que quisiste hacer bien y salió mal? ¿Cómo es posible perder esta amistad? ¿Cómo es posible haber perdido aquel dinero? ¿Cómo es posible haber vendido aquello mal vendido? ¿Cómo es posible que se te cayera aquella cosa y se te quebrara después de tanto cuidarlo? O sea, la lista pudiera ser gigantesca, ¿verdad?, para que nos pudiera topar. Y llega un momento que te traumas, ¿sí? Y los traumas también, hay traumas que pueden generar una conversión, una verdadera adhesión a la palabra de Dios para que no te sigas lamentando. La peor de las actitudes es la victimización, ¿verdad? Al revés, ahora te vas a estrellar de frente en todos los postes para poderte seguir autoboicoteándote y sacándole raja a ser la víctima del esquema. Pero particularmente después de este último retiro que tuvimos, yo me quedé como paralizado. No sé si a alguien más le pasó este tipo de cosas, de ya no sentirte tan incapaz de tomar decisiones de cualquier índole, tan incapaz de ya no saber si es la mejor forma de hacerlo, si lo estás haciendo bien, si es mejor prescindir de esto o si hacerlo así, como perdido en el espacio de las dimensiones de las decisiones. Bueno, ya sé que soy el único, porque a nadie le encontré una cara de asertividad en esto. Pero bueno, de pronto volvemos como al origen y empezamos a preguntarnos, ¿por dónde empezamos? O sea, estamos en el penúltimo día del año. ¿Es necesario pegar una checadita? ¿Que no? Hay gente que tiene pánico de brincar el año. Pánico. Porque si así me fue este año, ¿cómo me irá el otro de repente? Los que tienen una mentalidad desconfiada y pesimista. Hay personas que están anhelando que se acabe este año. porque este año les fue como en feria y el otro va a tener que ser mejor. ¿Sí? Hay muchas formas de balancearlo. Pero ahora vengo a complementar la pregunta de origen. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que todo me salga bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que yo pueda hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a saber lo que tengo que hacer si soy cristiano o si soy mundano? Fíjate qué curioso. Si somos mundanos, se me aclara el mundo. Ya sé lo que tengo que hacer. Está súper facilito. Y a lo mejor no le digan a nadie, pero hasta natural me iba a salir. Es que ser mundano es muy fácil. Una de las características fundamentales es camina al ritmo de la mundanidad. Cualquier cosa que el mundo ofrece, pues está aceptable, palomealo, lo que quieras. Pero cuando entramos a la exclusión de que ya no eres del mundo, aunque estás en el mundo, ¿se acuerdan la petición de Jesús? ¡Qué petición tan precisa! Es como un tiro de un francotirador de alta especialidad. ¿Saben cuál es el récord del mejor tiro del mundo, de un francotirador? O sea, imagínense pegar en el blanco a 3.850 metros de distancia. O sea, nomás. Ahora imagínate cómo tiene que disparar Dios en sus oraciones y en su voluntad para decir de sus discípulos, decirle: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno. O sea, en el mundo tendrán aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, hay una serie de informaciones aquí muy interesantes, bien objetivas, ¿eh? Bien objetivas, si somos claros en decir al cristiano, le debe llevar más tiempo y es más complicado tomar buenas decisiones. Entonces, esto es una variable nueva, no sé si te la sabías, pero no puedes tomar las decisiones como las toma el mundo. Sí, quítalo, sí, córtalo, sí, aviéntalo, sí, cámbialo. No aplica así. Entonces, vamos a tomar el modelo de San José. El modelo de San José es el modelo de San José, ¿sí? No es tu modelo, es el modelo para él, es lo que Dios le dio a él en su responsabilidad, convertirse en el padre del Mesías, en quien va a proteger y dirigir y guiar esta familia sagrada para que cumpla el objetivo más serio que ha estado en juego en la humanidad, la salvación. Eres el guarura, eres el jefe de custodios del Hijo de Dios, que se ha convertido el Señor Todopoderoso en un bebito que puede ser asesinado, puede ser matado, puede ser quitado del camino. Y si tú no lo salvas, el Padre no va a mandar a una legión de ángeles a salvarlo. O sea, era responsabilidad de él. Entonces, vaya si este hombre tenía a su cargo toda una agenda completa. Hablando del Evangelio en términos muy actuales, ¿verdad? Para que no lo veamos como, mira, una historia romántica de la Biblia, que está bien, mira qué bonito, va junto y armoniza con los foquitos y el nacimiento. No, nada que ver. Al contrario, es un tiro cantado para el cristiano que quiere y se esfuerza por hacer las cosas bien. Ahora, en nosotros, llenos de ineptitudes y llenos de faltantes y llenos de miserias, ¿verdad? El modelo de San José nos queda muy grande, pero podría aplicar si lo pudiéramos poner a nuestro conocimiento. Entonces ahí les va. Ok, vamos a dividirlo en tres fases para entrarle bien y que nos sirva. Última predicación del año, yo diría que la pusiéramos así como un marco interior que nos sirviera para nuestra vida que está por empezar dentro de un día más, ¿verdad? Una nueva vida que Dios nos conceda, un nuevo año. Ok, primero que nada más leo las primeras palabras nuevamente. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció. Hasta ahí voy a detenerme, porque aquí parte la pauta. Este niñito que se concibe en el interior del vientre de María, bajo condiciones únicas y especiales, de las cuales participan muy poquitas gentes alrededor, ¿verdad? José se entera por boca de María, 3 meses después de que este acontecimiento ya sucedió. María visita a su prima Isabel, ¿verdad? Convive con ella, se da cuenta que hay un plan que va coordinado de alguna manera con lo que se platican estas dos mujeres. El niño y los embarazos transcurren así, ¿verdad? María, pese a la crisis, acuérdense que yo siempre he predicado que José se le apareció en sueños 3 veces el ángel y no había caído en cuenta que son 4. Hay un detalle que se me había ido por ahí sin darme cuenta y ahorita lo voy a señalar. Entonces, la primera vez, acuérdense, José tiene que tomar una decisión. Está comprometido con una mujer, ¿verdad? Desposada, y de pronto se entera que está embarazada. Tiene que tomar una decisión. ¿Qué hubiera hecho la mentalidad mundana? Rápido. Rápido, ahí está. Esta, quién sabe con quién estuvo, ahí está embarazada, yo no la quiero. Vámonos, cuidado, porque sale huyendo porque te van a matar a pedradas. Es mundanidad. Y dentro de la mundanidad, muchos niveles, ¿verdad? Pero dentro de la mundanidad, pero de un alto nivel de justicia es, no la puedo exponer a la muerte, mejor la dejo en silencio y voy a quedar mal yo. Pero hasta ahí, era mundanidad. Era la forma mundana, habitual, de zafarse. Pero este hombre está en el plan de Dios. Y como está en el plan de Dios, entra en una dinámica diferente. ¿Se acuerdan de las actitudes habituales que vimos en el retiro? ¿Cómo cada uno de nosotros tiene un patrón de conducta establecido y no lo cambiamos? Si fuéramos capaces de anotar cómo procedo yo siempre en estas ocasiones, veríamos que hay un algoritmo clarísimo de procedimiento. Siempre te pones así, siempre reaccionas así. Siempre volteas así, siempre vas a decir esto, siempre vas a caer en esto, así tal cual. Entonces José, evidentemente un hombre justo, un hombre de oración, un hombre de cercanía, de intimidad con Dios, punto. Donde Dios de alguna manera se abre con él y lo entiende José a través de esa clase de experiencia mística que se da en el sueño, o que se refiere o se define como un sueño. A veces a nosotros nos pasan este tipo de cosas, a veces estamos medio dormidos, medio despiertos, estamos rezando en la madrugada y medio entendemos las cosas que no habíamos entendido, se nos abre el mundo, nos llenamos de gozos, de alegrías, nos pasan estas cosas, ¿verdad? A veces durante nuestras oraciones en la madrugada cobramos esperanza, pero a esa hora también se vienen los ataques, el chamuco, y ay, a veces andamos todos inquietos y nos queremos esconder quién sabe dónde. José está ahí. No temas, recibe a tu esposa en tu casa, está esperando un hijo del Espíritu Santo. Y la experiencia es tan consolidada y tan fuerte que puede tomar una decisión, bien tomada o mal tomada. ¿Por qué está bien tomada? Porque cumple la voluntad de Dios. Independientemente de que en él haya habido controversias y enredos, en el momento en que actúa, porque estoy del lado del plan de Dios, yo tengo que actuar diferente. Si yo estoy en contra del plan de Dios, la actuación es distinta. Hoy en el mundo vemos muchas actitudes que se están llevando a cabo completamente en contra del plan de Dios. Evidentemente nosotros no podemos compartir ni por cortesía una postura de ese tipo. No podemos sentarnos con todos los que promueven en sus mismas mesas, con los que promueven abortos, drogadicciones y perversiones. No puedes, no te checa, no te checa la diplomacia en ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí nos checa confrontarlos con la palabra de Dios y anunciarla, pero no hacernos cómplices de nadie. Ok, me regreso al esquema. Entonces, José ya tuvo una experiencia de este nivel de místico, de este nivel de interacción con Dios a través del sueño. Y ahora va a tener otra. ¿Por qué todo empieza a partir de que se van los magos? Porque ya se cumplió la promesa. María ya está embarazada, el Mesías ha encarnado, el Mesías nace y el Mesías reconocido, hasta por gente de alto rango. Esto es bien importante. Acuérdense que la palabra mago nos hace estragos en esta época. Mago nos imaginamos hechiceros, nos imaginamos varitas mágicas, nos imaginamos conjuros. Y la palabra magois, en griego, mago, magois, significa gente de alto rango, gente sabia, gente entendida, gente capaz en todos los rangos, los rubros. Entonces,
siempre lo han traducido mal y se ha enseñado mal.
Y qué curioso, porque hay tantas traducciones que han cambiado tantas terminologías y tantas definiciones a través de muchas traducciones de la Biblia, y esa palabra nunca la han cambiado, siempre lo han dejado como una traducción. Inclusive el Ave María, ¿verdad? De San Jerónimo en la Vulgata cambió con el Quejeritomen, alégrate, llena de gracia. Pero el caso de los magoyes pues sigue vigente, ¿no? Sigue todavía pendiente. Entonces, estos hombres definen una pauta. O sea, ya no estamos hablando con pastores, ya no estamos hablando con pescadores, no estamos hablando con campesinos. Estamos hablando con otra jerarquía de individuos que se postran ante el niñito Dios. Entonces, y evidentemente, ellos de dónde obtuvieron la información final de Herodes. O sea, a Herodes lo involucraron queriendo o sin querer. No había manera de dar con la profecía de Miqueas capítulo 5, y tú Belén de Efratá no eres la más pequeña, porque de ti me saldrá un jefe del cual su historia se remonta a los años más antiguos. El único texto en la Torá y en los profetas que evidencia el lugar preciso del nacimiento, el profeta Miqueas, un profeta pequeñito, menor, decimos. Entonces hubo que participar, tuvieron que participar a Herodes, obviamente un clan político que se entiende de esto y que planea su estrategia. Dinos cuando lo encuentres para ir a adorarlo, ¿verdad? Un problema de estrategia en un hombre de este tipo, grave, no es común en un político habilidoso, quiere decir que la información o los vio muy ambiguos, o se sintió muy confiado de que los había implicado y los había metido, digamos, dentro de su propio contubernio. Cuando se van los magos, que evidentemente deben haber hablado de esto con José y María, empieza una nueva historia. Se abren los esquemas, quedan expuestos, Herodes se da cuenta que lo engañaron. En este inter ya pasaron más o menos ¿cuánto tiempo? 2 años. Todo este interés 2 años, no tenemos precisiones en dónde está José y María cuando estas decisiones se toman. Románticamente las tomamos todas en el pesebre, desde el pesebre como si todo pasara en 8 días. Y esto no sabemos si fue así. Lo que sí sabemos es que los planes de Dios siguen adelante. Y que los que están del lado de hacer la voluntad de Dios, las decisiones las tienen que tomar con precisión divina. Y entonces, otra vez, sucede que el ángel del Señor se le aparece en sueños a José y le va a decir, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. No es una manera muy agradable de despertar, ¿estás de acuerdo? Levántate porque vienen a matar. ¿Y a poco crees que iban a matar al niño nomás?
No.
O sea, levántate, ese niño que es tu hijo y lo vas a proteger y cuidar, y es el plan de Dios y es la promesa de Israel de salvación, lo van a buscar para matarlo. Pues sí. Qué fuerte, ¿no? Ahora, vamos a hacer una carrilla de época, ¿verdad? Siempre la hago porque me parece, hasta el otro día, uno de mis hijos jóvenes decía, híjole, qué bueno que pasó en aquella época, porque ya quiero ver ahorita, en la época moderna, que el marido, aunque sea un hombre justo y de oración, levante a la esposa y le diga, vámonos porque acabo de soñar, ¿verdad? Que nos van a venir a matar. Vuélvete a dormir, viejo, descansa, tenías una pesadilla, tómate tus pastillas, tómate tu tecito y duérmete, ¿verdad? Y les hubieran llegado y les hubieran dado crán, ¿verdad? Entonces, no, aquí otra historia, ¿verdad? María, sumada al proyecto de José, sumado al proyecto de Dios completamente, no toda la información se le da a María. Fíjense, en las cosas de Dios, esto pasa, iba a decir terriblemente, pero voy a decir una palabra equivocada. Esto pasa maravillosamente, y nosotros lo hemos vivido en comunidad por 30 y tantos años. Nadie tiene la información completa. Hasta que no nos reunimos en comunidad, hasta que no oramos, hasta que no vemos la palabra de Dios y nos confrontamos, todas las piezas del rompecabezas tienen, pero cada quien tiene una pieza del rompecabezas distinta. ¿Vamos bien? Entonces, José lleva a cabo un procedimiento que yo quisiera que nos quedara afirmado. Concéntrense ya, dejen de pensar en el trabajo, ¿sí? Que nos quedara afirmado en nuestra vida cotidiana. Proceso de los que quieren saber qué hacer del lado de la voluntad de Dios. Ya sé que ya sabemos qué hacer del lado del mundo, ¿verdad? Entonces, fíjense qué curioso, porque es el mismo procedimiento, o una de dos. Fefi, o no se le ocurren más palabras que decir al ángel de Dios. Acuérdense que ángel quiere decir mensajero. Lo que el ángel manda decir no es por cuenta propia, es por parte de Dios. Primer punto, levántate. Y voy a detenerme en cada uno un momento. En la escritura lo van a hallar miles de veces. Yo creo que no van a encontrar más de una o dos veces, nomás lo digo por compromiso. Vete a descansar y duérmete a gusto y relájate. En la escritura no vas a encontrar eso. Siempre vas a encontrar una llamada a ponte de pie, despiértate, de un salto. ¿Se acuerdan cuando Pedro está en la prisión, sí, encadenado al suelo, como los tenían en los calabozos, y como el ángel del Señor, ¡pum!, se ilumina, se le sueltan los grilletes, ponte de pie a prisa, inmediatamente cámbiate, ponte las sandalias, sígueme. O sea, las instrucciones son precisas, porque las cosas van en serio. Si te tardas, te mueres. Si te tardas, te matan. ¿Quieren un ejemplo de una mala decisión? De gente que vivía en el plan de Dios. Todo el pueblo de Israel trataba de vivir en el plan de Dios. Todo el pueblo de Israel trataba de decidir conforme a Dios. Pero de pronto, por una situación circunstancial, empezó como bendición su vida en Egipto y terminó siendo esclavitud, quedarse en Egipto. Pasan 400 años, de pronto hay que salir de Egipto, viene el llamado, viene Moisés, suceden los prodigios extraordinarios para combatir a la nación número uno del mundo que tiene opresión sobre el pueblo de Dios. Esa nación número uno es vencida por los prodigios de Dios, con la mano de Dios, y el pueblo es liberado. El faraón, ya la sabemos, los persigue, los quiere matar, terminan todos los egipcios de alto poder fuera de combate, muertos. El pueblo camina por un mar rojo dividido y en 40 días llega a la tierra prometida. En 40 días, un periodo lo suficientemente para que se lograra el objetivo. 40 días. Vienen de Egipto a la tierra prometida. Acuérdense que ahora va a salir Jesús, José y María a la tierra prometida. Entonces es muy equivocado, voy a volver a hacer el comercial porque mucha gente todavía se enreda, es muy adecuado mencionar las veces que sea necesario que el camino de Egipto a la tierra prometida no se lleva 40 años en hacerlo, se lleva 40 días en hacerlo. 3 semanas, inclusive en esas épocas, ¿verdad? Pero, Números capítulo 13, para que lo cheques, la causal, ya sabemos, de por qué pasaron 40 años en el desierto, es lo que pasó ahorita, que les voy a mencionar. ¿Y qué fue lo que pasó? Un problema de plan de Dios, un problema de no saber qué hacer. Investigan la tierra prometida, checan todo, hacen levantamiento, el inventario es buenísimo, todo está muy bien. Los reportes son favorables hasta que alguien abre la boca e infunde miedo. ¿Alguien se acuerda lo que le dijo? Los reportes de miedo. Hay como gigantes ahí, nos van a aplastar. El pueblo empieza a llorar, le da miedo, no quiere entrar. Por 6-7 horas, llantos, gritos, sufrimientos. No queremos, para que nos trajiste, llévanos de vuelta, ¿verdad? Hay insurrecciones, empiezan a decir, ¿te acuerdan cómo nos la pasábamos en Egipto? Las ollas de carne, las cebollas. Se empiezan a hablar de todo lo que tenían bueno en medio de un pueblo de esclavitud. Entonces, Yahvé Dios dice, ya. Muy pocas veces vamos a oír a Dios actuar así, pero llega un momento en el que aún a los más santos y a los más pacientes y a los más tolerantes llegamos al punto de cambiar, ¿verdad? Y entonces Yahvé Dios dice, ya no van a entrar. Pues ahora, por cada día, un año en el desierto. Entonces llega Moisés y les dice, oigan, tienen razón, se acabó el circo, ya no vamos a entrar, ya. Y como a las 2-3 horas cambian de parecer. ¿Cuál es el tema? No, saber qué hacer. Saber qué hacer. Ya olvidemos inclusive de palabras que en nuestra mente hay que descifrarlas cada vez que las decimos. Discernimientos, toma de decisiones, están llenas de complejidad. Saber qué hacer, eso no necesitamos ni meditarlo. A las 3, 4, 5 horas llegan cuando dicen, hey, siempre sí. Hey, dile a Dios que ya tiene razón. Confiamos en Él. Ya no. Pero sí, ya no. Por favor, ya no. Ahora sí, 40 años. Lo que en 40 días te había llevado a la tierra prometida y te la iba a dar Dios, si eras valiente y confiabas en Él, ahora te va a llevar la siguiente generación. Porque tú no sirves, no confiaste en el Señor. Se pasan las oportunidades. Es que yo me quería arrepentir, es que yo quería cambiar, es que yo quería mejorar, es que yo quería ser feliz, es que... Las inscripciones se cerraron el día 30 para la vida eterna. Y tú llegaste el día 6. Ya no, ya no entraste. Se cierran, las cosas se van a cerrar. Entonces, en el caso de José, es otra cosa. Porque la instrucción es, levántate. Y José se levantó. ¿De cuántas cosas? Punto número uno. No hemos logrado obtener la bendición, porque seguimos echados en la indecisión, en la pereza, en el temor. Donde quiera que te hayas acolchado, no quiero saber de qué material está hecha esa cuilta, ¿verdad? Pero definitivamente te tiene en inanición, te tiene sin moverte. Levántate, toma al niño y a su madre. O sea, esa instrucción no se la dieron a María, se la dieron a José. Tú muévete, ¿verdad? Y tercer concepto: primero, levántate; segundo, toma. O sea, hay cosas que hacer. Tercero, huye. ¿Alguna vez has considerado que podría ser una alternativa de vida? A ver, los hombres no corren, los hombres se quedan hasta el final. El capitán se muere con el barco.
Luego más en esas posiciones, vete, regresa, vuelve,
vuelve,
no
tan allá. Ve la decisión, fíjate, y ahí vamos a entrar, todo eso que dijiste ahorita lo vamos a ver, punto por punto. Entonces, qué importante para el grupo que quiere hacer el plan de Dios y vivir como cristiano, esta generación que va disminuyendo con los años cada vez más, qué importante saber qué hacer. Y una vez que tú ya tienes una forma de vincularte a Dios, esa forma que tenía José, no se cuestiona si ahora sí o ahora no, el sueño fue verdadero. Otra vez irá a ser, el lenguaje de Dios en José está muy claro. Sería una pregunta interesante para cada uno de nosotros. La forma en la como nos comunicamos con Dios y lo que Dios nos dice, lo que Dios nos hace saber, ¿está claro? ¿O Dios nos cambia de voz y nos cambia de método o nos pide cosas tan diferentes que a veces no sabemos qué hacer? ¿O Dios siempre nos pide lo mismo de la misma manera y pretende que nosotros hagamos las cosas bien? Somos nosotros los que a veces andamos queriendo distorsionar todo y acomodarlo como un niñito chiquito que le regalas esos juegos donde viene el cuadrado, el triángulo y lo redondo y está queriendo meter el cubo, ¿verdad? En el triángulo. Y a veces así le queremos hacer nosotros. Dios mío, es que tengo derecho a ser feliz, ¿verdad? Y así es como me... Pues es que así no va a aplicar, pues, ¿verdad? Es que yo espero de la vida esto, Señor, y así me educaron, y pues ahí te puedes pasar el día entero y no va a caber, no va a casar, ¿verdad? Huye, y una vez que estés retirado de los que andan tras la vida del niño, los que andan tras las promesas de Dios, hay gente que anda tras de ti, no para matarte ahorita, pero lo que andan haciendo tras de ti puede terminar en muerte con un tiempo. Hay muchas formas, desde una mala dieta, comer lo que no debes, andan tras de ti los antojos, te pueden hacer pedazos, una relación inadecuada, un negocio inapropiado, ¿verdad? Unas amistades, unos grupos, unos chats que se ven tan inofensivos. Es el del grupo de la secundaria. A veces el de la secundaria es más agresivo que el de la preparatoria y a veces menos complicado que el de la profesional. Pero bueno, cada uno tiene sus características. Pero a veces es necesario huir para no quedarte en la acechanza de lo que puede terminar contigo. Y además, quédate allá. O sea, no es para que vayas y vengas, no es para que vuelvas, no es para que, mira, de esta relación, de esta persona, y cómo quisiera volver a tener su amistad, cómo quisiera volver a reivindicarme, cómo quisiera tener su cariño, cómo quisiera tener un... Si la página ya dio vuelta, ya dio vuelta. Hasta ahí termina la primera parte, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo estuvo allá? No sabemos. Pero el caso es que viene la tercera experiencia de José en sueños. Y este punto es bien interesante. Porque si nosotros estuviéramos en el esquema de José, aunque querramos hacer la voluntad de Dios, somos unos desesperados, somos unos impacientes. Y mi vida está esquematizada y tiene que cumplir. A tales años me caso, a tales años tengo hijos, a tales años soy rico, a tales años soy gordo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Andamos siempre así, ¿verdad? Entonces nunca le damos oportunidad, ¿verdad?, a que la gracia de Dios haga lo que tiene que hacer. Porque nosotros la traemos así. Señor, si me querías dar algo ahorita, que sea hoy, ¿verdad? Porque ya mañana, pues la verdad, ahorita es cuando lo quiero. Mira, ahorita es lo que necesito, es lo que me hace falta. ¿Qué no te importa lo que me está pasando a mí? Entonces, esta forma de actuar de Dios opera en las personas que son de Dios. Entonces, si ¿sí se fijan que si nos fueran haciendo un levantamiento técnico, nos hicieran una evaluación sobre un perfil para ver si calificamos para el puesto de conversos, a ver si calificamos para el puesto de los que quieren hacer la voluntad de Dios, para ver si vamos a calificar para el puesto que Dios tiene destinado para llevar a cabo su evangelio en otros lugares, para convertir a tus hermanos, a tus amigos, a tu grupo. ¿Se dan cuenta que no cabríamos dentro de este puesto? No cabríamos. ¿Dónde van? Aquí hay, mira. Toma. Yo pensé que andaba repartiendo dulces. Muy bien. Entonces, ese es el primer esquema. Segundo esquema. ¿Cuánto tiempo voy a estar allá? ¿De qué voy a vivir? ¿Con qué voy a trabajar? No. Además, los magos le habían dado una lana, ¿eh? O sea, oro, incienso y mirra en todos lados vale, ¿verdad? Así que podemos prevenir a Dios y descubrir que sí funciona. Muy bien, segundo punto, se le aparece el ángel en sueños a José. Otra vez, ya pasó el tiempo. Ahora resulta que a lo mejor José ya es un empresario muy interesante en Egipto, ¿verdad? Ya se acomodaron, ya compraron casa, ya firmaron pagarés, ya tienen equipo de transporte, ya están pagando hipotecas, ¿verdad? No pasan estas cosas en las personas de Dios. Las personas de Dios son aquellas que están haciendo la voluntad de Dios, quieren que no se mueven. Se prioriza lo que Dios quiere de mí, no lo que yo quiero hacer con mi vida, sino lo que Dios quiere hacer con mi vida. Eso es hacer su voluntad. Lo que Dios quiera con mi vida. Lo que Dios quiso con la vida de María y que nos impresiona tanto una propuesta de intimidad y de amor en la Anunciación. O sea, ¿sabes qué? El Espíritu Santo sobre ti, para que concibas un hijo. ¿Quieres hacer esto? ¿Te avientas a hacer esto? Y la respuesta de María, acuérdense la traducción, lo que significa el fiat, el genoito en griego es la palabra. Lo que tú quieras, yo quiero. Lo que a ti te gusta, a mí me gusta. Lo que tú anhelas, yo anhelo. Lo que tú deseas, yo lo quiero vivir. O sea, puesto contigo. No importa lo que yo tenga planeado para mí. Salud. No importa lo que yo tenga planeado para mí. Quiero lo que tú quieras. El día que te encuentres una persona así, ya la hiciste. ¿Verdad? Ya. Yo quiero lo que tú quieras. Finalmente lo que yo quiero es estar contigo. Entonces a donde quieras, a dónde volteamos, qué hacemos, qué planeamos, qué hacemos, lo que tú quieras. Y José está en el mismo track. Ya, vámonos. Hora de volver a la tierra de Israel. Vámonos de regreso. Y el procedimiento es exactamente el mismo, ¿no? Levántate, porque rápido nos volvemos a acomodar. Fíjense, tómenle una foto, si pudiéramos así pasarlo en un graficado. O sea, nosotros nos reunimos 52 veces al año. Prácticamente todo el mundo se sienta donde mismo, los 52 veces al año. Todos están donde mismo, colocadas donde mismo, las mismas situaciones, los mismos lugares, los mismos puestos. ¿Sí? Los mismos, más o menos. Pero hay que levantarse, porque el plan de Dios exige ahora regresar. Y levántate otra vez, toma, es ese acto de responsabilidad de definición. Y el evangelista Mateo, acuérdense que estamos en ciclo A, va a referir, porque así tenía que ser, así se cumple la escritura, de Egipto llamé a mi hijo. O sea, una y otra vez, gracias, referenciando que la palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿por qué se va a cumplir para unos sí y para otros no? O sea, para ti la palabra de Dios no se va a cumplir. Si confías en el Señor, si clamas su nombre. O sea, no, tú, es que tú no, a ti te tacho, ¿eh? O sea, tú no. Que otros pidan, que otros rueguen, que otros... En ti no. La palabra de Dios no aplica para ti, eso no existe. Las promesas son para todos los que crean. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá en ti todo lo que se te ha dicho de parte del Señor. Y aquí viene un punto bien interesante, donde se diferencian las cosas. Voy en el final del segundo esquema. Regresa a la tierra de Israel. Regrésate a Sonora. ¿De dónde vienes? Pues estás allá en LA. Vámonos para atrás. Sí, oye, pero ya estoy ganando aquí. No. Regrésate. En Sonora hay trabajo para ti. Y claro, ¿a qué lo obedece? Pero Sonora está grandecito. Sí, la tierra de Israel está grande. Y aquí otra vez la pregunta para ti, hermano. Imagínate que tú estuvieras craneando en el cerebro así, del corporativo divino. ¿Eh? O sea, saber qué hacer. ¿Te acuerdas? Es el trasfondo. La pantalla así del algoritmo en el que estamos tomando las decisiones con la divinidad. La pregunta está de base siempre. Saber qué hacer. Regrésate. Sí supo. José se levantó otra vez, tomó al niño. Ahí va de regreso a la tierra de Israel. Y decide ir a un lugar. Pero de pronto se entera que ahí está gobernando Arquelao. ¿Se acuerdan que Herodes el Grande, el tetrarca, tenía 3 hijos? Miren lo que hace un hombre vanidoso. Le puso a los 3 el mismo nombre. Herodes Arquelao, Antipas, Herodes Antipas, Herodes Filipo. Los 3 son Herodes, hijos de Herodes el Grande, el tetrarca. Pero gobiernan diferentes áreas. Arquelao es el que va a quedar fuera de batalla cuando Cristo Jesús, ya sea hombre, esté predicando, y lo van a quitar porque se enredó y no supo, y van a mandar un procurador romano que se llamaba
Poncio Pilato.
Ese va a ejercer el poder. Entonces cuando llega ahí dice, uy, en Judea. O sea, Judea es territorio caliente. ¿Y quién sabe qué información tenga Arquelao? ¿Quién sabe si todavía aquella cosa de que se oyó del Mesías?
Uh-huh,
¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos. ¿Un año? ¿Dos? Miren, de que los magos avisaron a Herodes a que mandó matar, él hizo un corte de 2 años y mandó matar. Sí. Ese es un tema muy especial, ¿eh? Porque las cosas no se hacen tan abruptas. Hay una serie de estudios en ese aspecto de carácter arqueológico muy interesante, donde se encontraron en la fortaleza, donde estaba en ruinas arqueológicas, alrededor de 28 o 30 cadáveres de niños menores de 2 años, así como en una fosa. Y me suena como a ciertos programas de gobierno que a veces en la actualidad ha habido. ¿Se acuerdan que lo hizo también el Tercer Reich con Hitler? Donde, ¿cómo se llama? Adoctrinar niños y llevárselos por parte del Estado para educarlos, como los vamos a educar en la corte. Ahora van a estar con nosotros. A mí me pareció un poco brusco la idea de que de pronto no sabemos el método que usó para matarlos. A mí se me hace muy brusco de repente que lleguen los soldados
y
sí, aunque eran pueblos 1500 personas, 800 personas, ¿qué le vas a hacer? Pero si hubiera corrido la voz, se hubiera hecho que llegue un ejército, bueno, y un ejército del mismo pueblo, ¿no?, a matar niños. No sé cómo los niños los mataron, pero no sabemos el cómo los mataron, ¿verdad? Cómo llevaron a cabo ese plan siniestro. Pero eso pasó en un intervalo de 2 años. Y si nos movemos más para adelante, el tiempo que estuvo en Egipto y después volver, pues a lo mejor es otros 1, otros 2, otros 3. Entonces, por no saber qué va a pasar, no saber qué hacer, fíjate qué maravilla. Cada vez que José no sabe qué hacer, le hablan. Pero ¿a ti quién te habla? O sea, ¿cuál es el método para hacer hablar a alguien?
Preguntarle.
Fíjate qué maravilla, ¿eh? O sea, hay una metodología. Dios habla de esa manera a José, porque José está sin saber qué hacer. ¿Y ahora qué hago? O sea, yo soy el encargado de cuidar a este niño y ahí está arquelado. Y si resulta que hay, Oye, de aquella época estos vienen llegando, ¿de dónde vienen? Al gobierno siempre se le tiene miedo, ¿verdad? Esos monarcas, esos tetrarcas, esos dictadores, ¡uy, cuidado! Entonces, no sabiendo qué hacer, fíjense qué maravilla el texto, otra vez, ¿verdad? Y advertido en sueños, otra vez. O sea, por eso, este era el texto del cuarto sueño que yo nunca había captado, que José recibe. Ya estando en Israel, ya regresó, ya Herodes se murió. Y de todas maneras, saber qué hacer en algo más específico. ¿Sabes qué? Mejor vete a Nazaret. Y de pronto, oye, no es como que Dios no supiera que su hijo quería que estuviera en Nazaret. Lo que pasa es que José no sabía. O sea, el plan de Dios, bien importante este principio, el plan de Dios tú nunca lo tienes del 1 al 10. ¿Cómo sabes lo que Dios quiere de ti? Conforme vaya pasando el tiempo, el 1, el 2. Quiero saber qué sigue, el 5, el 6, el 7 va a planearme. No. Estás en el 2 y el 2 lo vamos a dividir en 3 fases y ahí vamos despacito. Es más, si te dijera por todo lo que vas a pasar en tus próximos 30, 40 años de matrimonio, ¿te hubieras casado? ¿Te hubieras puesto a trabajar en aquel negocio sabiendo lo que iba a pasar después de 15 años de trabajo? Si te dijeran todo lo que va a pasar. ¡Ah, caray, la fe! ¿Verdad que no? Necesitamos irnos así, ¿verdad? Día por día, sacrificio por sacrificio, gesto de amor por amor. Ahí vamos despacito caminando. No hay manera de prever el futuro. No hay manera de garantizar que lo que tenemos de expectativa va a suceder. No hay manera. Los que saben qué hacer en Dios, confían en Dios. Porque los planes de Dios sí funcionan. Los tuyos, uy, con un billete los cambian. Con 5 te quitas, tomas para otro rumbo. Con 2 desveladas, ya eres otro. 4 horas en ayunas, eres una fiera. Dios no cambia. Entonces, como ya me quedan 2-3 minutos, termino, ¿verdad? El plan de Dios para que se volviera a cumplir la escritura, lo llamarán Nazareno o Nazareo también. ¿Se acuerdan que este término no es cualquier cosa? ¿Qué dice en el letrero que mandó decir Pilato? Jesús Nazareno. O sea, a Jesús no se le conocía por Jesús, se le conocía por el Nazareno. Ya llegó el Nazareno a la plaza, ya llegó el Nazareno a Jerusalén, el Nazareno. Por eso cuando a Natanael lo invitan a conocer al Mesías, van y le dicen, oye, nos encontramos con el Mesías. Su primer pregunta, un hombre conocedor de las escrituras, es la primera pregunta, ¿de dónde es? Fíjate que es Jesús de Nazaret. Así la cara, ¿de Nazaret? ¿Podrá salir algo bueno de Galilea? ¿Del barrio fulanito de tal? ¿De dónde vienes? ¿De la parroquia? ¿Quién sabe qué? Échale doble ración de agua bendita. Así pasa, ¿verdad? Entonces regresa a la tierra de Israel y a donde tenía que estar. Y ahí sí, el niño se desarrolla completito hasta que se fragua. El Mesías aprendiendo, el Mesías creciendo, el Mesías sujeto a la autoridad de sus padres. El Mesías chiquitito en el círculo de los que hacen la voluntad de Dios desde siempre, que son capaces de no anteponer ningún plan personal al plan de Dios. Vamos a elegirte rey. 5,000 hombres después de que les dio comida. 5,000 hombres. Entrar a Israel, más sus mujeres y sus niños, a proclamar a Jesús rey. Aguas. Aunque vayan cargados con piedras y palos, son 5, 10, 15,000. Es un ejército importante. Jesús, no, no quiero. ¿Podría haber sido una opción? Imagínense que de repente, ¡pum!, lo ponen de rey. Tumban a Herodes. Antipas, que estaba ahí en ese momento. Y hubiera quedado como rey Jesús. Pues desde el reinado se pueden hacer muchas cosas, ¿qué no? Muy interesantes. ¿Pero el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? Salvarnos. Por ahí no venía la salvación. Qué importante saber qué hacer. Termino, el último punto, que está incluido en el segundo. Y me voy a regresar porque en nuestra vida es válido esto, y que no se nos olvide. Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque ya murieron los que intentaban quitar la vida al niño. Esa historia ya supimos, ¿verdad? Se levantó José, primer punto de obediencia. Segundo punto, toma al niño. Tercer punto, regresa. Y hay una instrucción interesante en mayúscula después del punto, y lo puse como un apéndice especial. Pero la palabra pero, habiendo oído decir que Arquelao gobernaba en Judea en lugar de su padre, Herodes tuvo miedo de ir allá y, advertido en sueños, se retiró a Galilea. Ustedes, hay un dicho, sí, su cuarto sueño, ¿no?, que aparece en la escritura. Ustedes han oído decir que no hay pero qué. Eso es para los
del mundo.
Y los que cumplen la voluntad de Dios. Cuando los peros en nuestra vida están diseñados para discernir mejor, son súper válidos.
Pues sí, o para corregir.
El pero me vuelve a poner en una sintonía más fina de lo que tengo que saber qué hacer. Cuando queremos hacer las cosas así nomás, pues qué porcentaje de acierto. Imagínese una tarea de esas. En el año 2020 no te vas a dedicar a otra cosa más que a observar cómo tomas las decisiones y cuáles de ellas tienen acierto y cuáles no. Es una tarea impresionante. Pero todos los expertos, por ejemplo, en deporte, todos los que llevan estadística, eso es lo único que hacen. Por eso saben a quién apostar, saben a qué jugador hay que comprarlo. Oye, ¿cómo es posible que aquel jugador pagaron por él 100 millones de dólares? Imagina, no es una caladita, no es darle, ah, mira, pues ofrece unos 100 mil dólares por este muchacho y por aquel otros 300. No, por ese puedes ofrecer hasta 70 millones de dólares porque ves sus números. ¿Qué son sus números?
Sus aciertos.
Ve su porcentaje de en el box es lo mismo. ¿Cómo se miden quién gana un round? La cantidad de precisión. Oye, tiró fulanito de tal, tiró 140 golpes, pero dio 8 nomás. ¿A quién se parece? Levante la mano. O sea, ahí andamos haciendo un montón de cosas todo el día y al final, ¿qué hiciste? No lo que trataste de hacer, ¿qué hiciste? Nunca han tenido un trabajo así que de repente tú dices, qué bruto, cómo hice cosas todo el día. ¿Qué hiciste? Pues, ¿qué hice todo el día?
Muy bien.
Aunque hice 5,000 cosas, no hiciste nada, ¿verdad? 150,000 bollos, pero ¿en qué se tradujo? ¿Verdad? 150 llamadas y no concretaste nada, no se logró nada. Entonces, hacen mucha falta los peros que nos vuelven a poner, ¿verdad?, en la sintonía. Y la palabra de Dios se cumple. Y ese pasito que no sé qué quiera decir, pero ya lo entendí, ¿verdad? Yo quisiera que todos nosotros tuviéramos una eficiencia, ¿podrá llamarse así? Una eficiencia en hacer la voluntad de Dios. Si vas a hablar, habla palabra de Dios. Si vas a pensar, piensa con la palabra de Dios. Si vas a trabajar, trabaja en las obras de Dios. Si estamos trabajando en obras que no son de Dios, pues ¿para quién estás trabajando? ¿Verdad? Yo he tenido amigos, por ejemplo, que han estado en adicciones y que después de mucho tiempo deciden trabajar y se meten a un programa y ya no están en adicciones y vuelven a regresar al trabajo, al bar donde estaban trabajando porque eran bartender. Oye, pues ¿qué vas a hacer ahí, pues? Hay trabajos que sacan lo peor de ti. El coraje, el ímpetu. Es que en este puesto así se tiene que hacer. Se tiene que ser un hijo de la guayaba, ¿verdad? Con todo. Y pues está bien, es tu trabajo y te ganas la vida, pero no habrá otra manera porque esto no te está ayudando a hacer el plan de Dios, ¿verdad? Es que no te pueden ver blandito en este puesto. Blandito a veces es generoso, amable, educado. O sea, no estábamos hablando de permisividad, estamos hablando de... Entonces, no sabemos qué hacer. Entonces, pues bienvenidos al año 2020, hijitos míos. O sea, ¿qué van a hacer? Lo mismo de los demás años. ¿Y cómo anda tu porcentaje de golpe hacia adentro? ¿Y tu porcentaje de bateo? ¿Y tu porcentaje de anotación? ¿Y tus yardas corridas? ¿Y tus pases efectivos? Y divídelo por sectores si te quieres ser más preciso. A ver, sector familiar, haces una hoja, sector familiar, ¿qué es lo que hago dentro de la familia? ¿Y qué funciona y qué no funciona? Divídelos por individuos, cónyuge, hijo 1, hijo 2, hijo 3, ¿verdad? Ahí está, esa es la familia. Ahora, desempeño de trabajo, ¿sí? Productividad, eficacia, interacción, logro de objetivos. ¿Sabes qué porcentaje traes de acierto? Salud, manejo personal, ¿sí? Te salió mal tu salud, te salió mal tu peso, te salió mal tu rendimiento. Este año parece que fueron 10, hoy te ves 10 años más viejo que el año pasado. Pues, y si tú me contestas, ah, bueno, pero es que ahora rezo 6 horas en la madrugada. Ah, bueno, y se está notando lo demás, sí. Ah, no importa, el Padre Pío cada vez que lo veían, una vez cada año, parece que habían pasado 20 años. ¿Verdad? Y como yo sé que esta tarea a cualquiera de nosotros nos rebasa, vamos a ponernos en manos de María en esta última predicación del año para que el Señor nos conceda que nuestro coach sea la Virgen María, ¿verdad? Le vamos a pedir también a Anacleto González Flores, que casi nadie sabe quién es, y es el patrono de los laicos, el Beato. Él fue el que de la manera pacífica inició en México el cuidado de la fe. Él fue el que inició el movimiento cristero, inspiró el movimiento cristero por no dejarse atropellar por un gobierno ateo, ¿verdad? Un gobierno apóstata, y que mantuvo la fe y mantuvo la resistencia pacífica, el Gandhi mexicano, así es como se le denomina. Vamos a pedirle a los intercesores que trabajan para el mismo equipo que nos protejan, nos bendigan, a todos los santos ángeles de Dios, a todos los santos, especialmente a los que han salido, esos santos anónimos de nuestras familias que oraron por nosotros generaciones atrás quizá, y que estamos vivos. Y a veces decimos así, estamos vivos de milagro, estamos vivos por las oraciones, por sus intercesiones. A María Santísima le consagro mi año, mi cierre de año. En ella me confío, le pongo mi vida en sus manos y en su Inmaculado Corazón, para que en ella y a través de ella se cumpla la voluntad de Cristo Jesús en mi vida. Dios te salve María, llena de gracia, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Hacemos un salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Y te invito a darle gloria a Dios de una manera diferente a como lo hacemos normalmente. Una de las formas donde podemos decirle a Dios que verdaderamente lo glorificamos, lo honramos, es en la medida en la que confiamos en Él. Como parte de nuestra oración y cierre de oración, vamos a decirle: Jesús, en ti confío. Y démonos cuenta que confiar es bien difícil en todos los ámbitos, y confiar en la divinidad también es difícil. Pero que esa es la forma en la como nos hacemos más parte del plan de Dios. Jesús, en ti confío.
Jesús, en ti confío.
Y con esto te alabamos, Dios bueno, bendito seas, porque en tu plan y en Jesús se cumple todo lo que el Padre quiso para la humanidad y quiere. Y todos los esfuerzos y todo el trabajo del Espíritu Santo es para que podamos decir y hacer: Jesús, en ti confío.
Jesús, en ti confío.
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.